Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 2 de septiembre del año 2020. Hemos amanecido con algo de nubosidad esta mañana, pero con el paso de las horas se ha ido disipando las nubes, los cielos están completamente despejados, brilla el sol. En el día de ayer alcanzamos los 30 grados o incluso los superaremos. Empieza este mes de septiembre con un tiempo muy bueno, con 32 grados que alcanzaremos hoy en la capital de las Burgas. La cara amarga siempre de la intensidad del calor, pues son los fuegos, los incendios forestales. Y tuvimos un verano complicado, sobre todo en el mes de julio, principios de agosto, con los incendios. Hay que recordar aquellos graves incendios que afectaron a Cualedro, a Verín. Además, Verín, que fue una situación muy parecida a la que se habían vivido 3 años antes. Monterrey, Viana do Bolo. Y, por cierto, en Viana do Bolo hay un nuevo incendio y otros afectaron hasta 5 fuegos durante esta noche al oriente orensano. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días. 12:31, estamos en directo en Herrera en COPE Ourense. Como digo, varios incendios afectan a Manzaneda y a Viana do Bolo. En Viana do Bolo han quemado hasta 40 hectáreas. Es una preocupación que estamos viviendo con esta lacra de los incendios forestales que cada verano afecta a la provincia de Ourense. Además de incendios, hay que seguir hablando de los casos activos de COVID-19. Acabamos de conocer los datos que nos ha aportado el Sergas. A día de hoy hay 362 casos activos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Hay 26 ingresados. De ellos, 3 están en la UCI. 336 personas se encuentran a seguimiento a domicilio. Con ello, el total de casos registrados en la provincia ya supera los 2.500 desde el inicio de la pandemia y ya son más de 2.000 las personas que han superado el COVID-19. Pero siguen los brotes activos en zonas como Mariñamansa, con 22 casos activos de COVID-19, una situación que obviamente preocupa, sin lugar a dudas. A 24 son los casos activos en el brote de coronavirus de Mariñamansa. El de Arrúa asciende a 7 afectados con el positivo de un menor, el de Melón, y aumenta a 5 casos. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Segundo día de confinamiento. Yo lo sigo marcando en el calendario, ya os dije. Bueno, pues aquí estamos en el barrio do Couto, donde luce el sol. Está un día fantástico. Tenemos, bueno, marca mi termómetro exterior 23 grados. Así que se está muy bien, gracias a Dios. Sí, sí. Uh-huh. Muy bien, muy bien.
Estábamos hablando de los incendios forestales, Amelia. Ay, es algo que preocupa,
favor.
¿Verdad?
Ay, por favor.
Lo hemos vivido durante todo el verano. Ahora vuelven a subir las temperaturas. Y de nuevo, más focos en la provincia, en el oriente orensano, además.
En Manzaneda, donde el alcalde nos ha dicho que es el segundo municipio orensano donde más superficie se quema cada año, o al menos en los últimos 10 años, una de sus parroquias es la que más superficie quemada ha registrado en la provincia de Ourense. Manda a chover, ojalá lloviera. También nos dice el alcalde que los fuegos son provocados, ¿eh? Bueno, esto ya se sospecha siempre, pero bueno, que tengamos que hablar esta noche mismo, en estas últimas horas, de 5 incendios en Manzaneda. 5 incendios y 4 de ellos prácticamente a la misma hora y por la noche, cuando ya no podían actuar los medios aéreos. Por favor, no sé.
Una lástima. Y es que llueve sobre mojado sobre los incendios, ¿eh? Porque hace poco, a principios de agosto.
Si lloviera, Juan.
Digo porque los incendios, acuérdate que finales de julio, principios de agosto, Viana do Bolo también estuvo, fue pasto de las llamas. Y ayer nos hablabas de un incendio en el Parque Natural de Baixa Limia, Serra do Xurés, que también eso es otra de las zonas castigadas por los incendios.
También. No, sí, tenemos una provincia realmente muy castigada por esta lacra y No sé, es que a mí me da dolor de corazón cada día que veo las noticias que nos envía la Consellería de Medio Rural cuando nos envía noticias sobre que hay fuegos en algún punto. Es que, bueno, me dan ganas de llorar. Y luego vete por ahí, viaja, date una vuelta por la provincia y mira cómo está el terreno o el territorio, por favor. Qué horroroso.
Luego Cualedro, Monterrey.
Afortunadamente la naturaleza es muy poderosa, tiene mucha resistencia y esperemos y esperamos que los brotes verdes salgan pronto.
Ojalá sea así. Hace 24 horas hablábamos en este programa con una de las voces autorizadas para hablar de la llegada del tren de alta velocidad y de la estación intermodal. Es Manuel Martínez Rapela, fue presidente de la CEO, fue presidente de la Comisión de Infraestructuras de la CEG, de la Confederación Empresarial de Galicia, y queremos seguir avanzando y aportando datos sobre todo ello. Don Jesús Vázquez es senador del Partido Popular por la provincia de Orense. Jesús Vázquez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos.
Vostedes que no Senado fixeron preguntas sobre o futuro da estación intermodal, que lle respondeu o Ministerio de Fomento?
Bueno, pois vamos a situarnos, ¿no? Como todos vostedes saben, o que foi a reformulación do que é o propio proxecto de estación intermodal que dixese no mandato anterior, co beneplácito de todas as administracións, incluído, bendecido, pola propia actual presidenta Adif como unha das grandes impulsoras, ¿no? Ante unha situación de paralización do que é o convenio, porque así se pode definir, un convenio asignado polas tres administracións, onde principalmente a Xunta de Galicia está a cumplir, e pode se ver no día a día o desenvolvemento da estación de autobuses integrada na estación intermodal, observamos unha paralización do resto das actuacións. E a vista de eso, senadores por Ourense, pois levamos a cabo toda unha secuencia nas que vimos incidindo dende o ano pasado para esclarecer, para aclarar cando van a dar os seguintes pasos e se teñen intención. E ante estas preguntas, en algunhas delas moi detalladas para tratar de ir ao detalle, o que se observa sempre son vaguedades. Seguimos co convenio, seguimos dando pasos e incluso hai louvanzas en torno ao que é esa estación intermodal de Norman Foster, pero que non vemos son compromisos reais, ¿no? Hai toda unha serie de vaguedades e o que nos tememos, o que se pode chegar a provocar por parte do Partido Socialista nestes momentos no goberno, é unha paralización do proxecto de Norman Foster que nos quedemos como estamos, ¿no? Pois con unha estación de autobuses feita por parte da Xunta de Galicia, con un parking para máis de 200 prazas situado na praza que dá entrada á estación actual de tren, financiado nun 65% pola propia Xunta de Galicia tamén, pero sin outras actuacións como sería a cubrición, ao establecemento de canais de comunicación, non só para peatóns, sino tamén para vehículos entre o que é o barrio da Ponte e o barrio do 21, o asardinamento de toda a cubrición da estación intermodal, que, por tanto, poderíamos nos atopar que pasan os anos e que non se leva a cabo ninguna actuación das previstas. E iso é o que a Ourense debería de provocar, pois, digamos, reacción en contra de reclamar a estación. E como tal o vimos dicindo, o proxecto que se diseñou baixo o paraguas da propia presidenta da actual de Adif, pois é un proxecto positivo para a cidade e o que queremos ver é rematado ese investimento de 160 millóns de euros con unha estación de diseño acorde ás necesidades de Ourense e a ser entrada do AVE a Galicia, pois que sexa unha realidade canto antes.
No Senado tamén falarán de, obviamente, política nacional, da xestión do goberno central pola crise do COVID-19. Como viu a postura deste goberno de Pedro Sánchez durante este mes de agosto coa crise do coronavirus?
Pois hai unha palabra que o define, e é vacacións. Vacacións e, ademais, en dous sitios pagadas polo Estado. sento ser así de duro, pero la verdad hay una inacción. Estamos ante un gobierno que no actúa y o podemos ver no noso día a día, no solo por las respuestas que nos da en las distintas preguntas, sino porque vemos incluso presidentes como presidente Feijóo que adopta decisiones previamente que después van a ser adoptadas o acaban siendo un referente para el Estado. La situación hubiera de ser a contraria, pero estamos viendo un presidente y unos ministros totalmente desaparecidos.
En esta situación, ¿cómo comienza o curso académico?
Pues con muchísima preocupación, y yo entiendo la preocupación que está a ter a comunidade educativa y universitaria, porque non esquezamos que nos vindeiros días comeza, está a comenzar todo que, bueno, a parte educativa, empezando por a de infantil, primaria, pero non debemos de esquecer tamén a situación universitaria, con mozos, evidentemente, entre os 18 e os 20 e pico anos, mayoritariamente, non? Pero hai preocupación por parte das familias, por parte dos docentes, e é lógico, porque, repito, que a día de hoxe todavía non se producira esa reunión de presidentes para tratar ese tema, cando xa está dando comenzos do curso, cando aínda non se produzo unha reunión por parte do Ministerio, da Ministra de Educación e do Ministro de Universidades, responsables autonómicos para profundizar esto, pues a verdade que é de unha temeridade enorme. E iso leva probablemente a que a xente estea preocupada, porque a xente quere que teñan gobernos ou quere ver nos gobernos pois esa fortaleza que lle dé seguridade. Estamos ante un goberno que non produce esa seguridade, o cual crea máis, bueno, máis inseguridade.
Por certo, don Jesús, como está o tema da seguridade no Senado? Non sei como levan o comenzo do novo curso, si teñen vostedes algunha novidade, algunha diferencia co pasado anteriormente. Por certo, como pasou toda esta temporada de coronavirus, don Jesús?
Pois, a verdade é que se adoptaron unhas decisións por parte da mesa, neste caso do Senado, e esas restriccións siguen vixentes, e o próximo martes e mércores vou haber novamente pleno no Senado, e está limitado ao 50%. Solo podemos asistir un de cada dous, dependendo das intervencións, está limitado a un número máximo de asistentes, ¿no? En todo caso, estamos atopándonos, debido a las preguntas anteriores con respecto a actitudes do gobierno ante una situación de pandemia, pense usted que o ministro Castells solo compareceu una única vez. Lleva prácticamente 140 días sin una rolda de prensa, sin dar un comunicado. Por tanto, dentro do Partido Popular sí que intentamos en todo momento reclamar unha maior presenza dos propios ministros e do propio presidente no Senado, pero a mesa mayoritariamente está controlada polo Partido Socialista e por Podemos, e por tanto teñen esa capacidade para obstaculizar as sesións de control do goberno. Desde vostede que prácticamente desecharon e mantiveron tanto o Parlamento como o Senado pechado durante meses, a pesar da insistencia de determinados grupos de oposición de que era necesario máis que nunca a maior transparencia e a dación de contas e información tanto que a Cámara Alta e a Cámara Baixa.
Índonos a outro Parlamento, o Parlamento de Galicia, que resalta do discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo?
Bueno, eu creo que a claridade e a concreción con que Feijóo fala sempre, ¿no? Eu creo que onte pudemos acudir a un debate de investidura, un discurso de investidura, porque o debate vai se producir por sobes, pero ese debate, ese informe previo por parte do presidente, eu creo que estivo acompañado de unha visión clara do que está a acontecer no presente e con unha perspectiva de futuro, con medidas a curto, a medio e a longo plazo. Gústame esa man tendida que ten sempre Feijóo a todos os membros da oposición, porque a pesar de ser esa maioría absoluta máis ampla que nunca, sin embargo, iniciou o seu discurso precisamente ofrecendo esa posibilidad de crear una comisión para trabajar sobre lo que, por desgracia, vaya a haber, que a reactivación, a necesidades de ese diálogo social para reactivar a recuperación económica, que vaya a ser un dos pilares fundamentales en la actuación para los próximos 4 años. A esta crisis sanitaria, que centró muchísimo lo que fue el discurso del presidente, centróse también a preocupación por lo que es a recuperación económica y a sedación de puestos de trabajo en un futuro. Berzou deu claras propostas en áreas como sanidad, educación, pero no esqueceu ninguna, y eso que el presidente ten esta faceta, y a verdade que os que coñecemos en algo que sempre está presente no seu discurso, non só a realidade coa que fala, sino que non esquece ningún dos pilares, digamos, do que é o goberno galego, e pudo facer pues, unha batería de propostas, repito, claras e concretas, dentro do ámbito da cultura, turismo, sanidade, educación, economía, política social, na que gran parte do seu discurso centrou as ideas, ¿no? Y eso é importante. Eu creo que onte vimos a un presidente que coñece Galicia, que está, decidido a sacar a Galicia novamente dunha situación derivada desta pandemia, e que ten moi claro o camiño que debe de seguir para poder sacar a Galicia desta situación.
Don Jesús Vázquez, moitas gracias por acompañarnos aquí en directo nos micrófonos da Cadena COPE. Que teña un bo día.
Un placer, como sempre. Feliz mércores a todas e a todos.
12:46 con Jesús Vázquez, el senador y el concejal en el Ayuntamiento de Orense, aquí hablando de temas de actualidad vinculados al tren de alta velocidad. Hace 24 horas estaba Manuel Martínez Rapela, hoy nos hablaba de la contestación de Fomento a los senadores orensanos, de temas que preocupan, y de eso sabe mucho Jesús Vázquez, en el ámbito educativo, del inicio del curso académico, cómo no, y del discurso de investidura del presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo. Hoy es 2 de febrero, nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 2 de septiembre de 1666, un incendio destruía gran parte de la ciudad de Londres. Tal día como hoy, 2 de septiembre de 1667, se instalaba en París el primer sistema de alumbrado público. 1918, Primera Guerra Mundial, el ejército alemán retrocedía en el frente occidental, y en 1923 Hitler atacaba violentamente la República de Weimar. 1933, Italia y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmaban un acuerdo de no agresión. Tal día como hoy, en el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, la aviación inglesa bombardeaba Berlín, y en 1945 terminaba la Segunda Guerra Mundial con la firma del acta de rendición incondicional de Japón. Ocurría después de que en agosto, con todos lo recordaremos, se atacara Hiroshima y Nagasaki con la bomba nuclear. Después, en febrero, es cuando, en febrero, en septiembre, los japoneses se rendían y terminaba esa Segunda Guerra Mundial. Tal día como hoy, en el año 2006, 14 soldados británicos fallecían al estrellarse su avión en Afganistán. Un día como el de hoy, en el año 2009, fallecían 79 personas tras un seísmo de 7,4 grados en la escala Richter en Java. Y en 2014, un vídeo mostraba el asesinato de un segundo periodista estadounidense secuestrado. Se trataba de Steven Sotolov por el Estado Islámico. Y tal día como hoy también, el año 2016, al menos 14 muertos y 60 heridos tras la explosión de una bomba en un mercado en la ciudad de Davao, en Filipinas.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Las 12:49 en esta jornada, en la que tendremos cielos despejados, brillará el sol, comienza muy bien en cuanto al tiempo este mes de septiembre, porque los termómetros superarán los 30 grados en la capital de las Burgas. En un momento lo ponemos todo en orden. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en esta jornada. Hoy es miércoles 2 de septiembre del año 2020. De nuevo, preocupación por los incendios forestales. ¿Cuál es la última hora? Amelia González, muy buenos días.
Hola, buenos días. El fuego se ceba hoy con el Ayuntamiento de Manzaneda. Desde esta noche, hoy se han registrado 5 incendios en este concello ourensano. Es uno de los ayuntamientos en los que, de esta provincia, en los que más hectáreas se queman todos los años. Concretamente, una de sus parroquias es la segunda de la provincia en la que se han quemado más superficie en los últimos 10 años. Vamos a escuchar al alcalde de Manzaneda, Amable Fernández, en declaraciones a COPE Valdeorras.
Una vez que llega septiembre o octubre, pues fuegos en casi todas las partes del concello. En unos avanza más que en otros debido a la cantidad de monte que hay, monte bajo. Y bueno, son intencionados, que eso es el gran problema. Son todos intencionados, te salen 4 o 5 frentes a la vez. Y claro, es muy difícil apagar eso sin que te haga primero un destrozo de 30 o 40 hectáreas. Es una pena, no sé qué decirte, es una pena. Porque nosotros estamos uno de los concellos que más hectáreas se queman todos los años.
Pues hoy hay un incendio que afecta en este concello de Valdeorras a la parroquia de Reigada. Según ha informado la Consellería de Medio Rural, está estabilizado. El fuego se inició a las 10 y 13 minutos de la noche de ayer y quedó estabilizado cerca de las 5 de esta madrugada. Según las primeras estimaciones, el fuego ha quemado 20 hectáreas de terreno. Para su extinción se movilizaron un técnico, 3 agentes y temotobombas, una pala y 12 brigadas. En el mismo término municipal de Manzaneda se registraron otros 4 incendios esta noche. 2 de los fuegos se localizaron en las parroquias de San Miguel de Vidueira y el resto en las de Reigada y Cernado. Ninguno de ellos superó las 20 hectáreas. Y también tenemos que hablar del fuego que afecta a Viana do Bolo. Se iniciaba minutos antes de las 11 de la noche de ayer, permanece estabilizado desde las 5 de la madrugada, afecta a 50 hectáreas de la parroquia de Vilarmeao y en su extinción trabajan 4 agentes, 2 palas, 8 motobombas y 9 brigadas.
Pues vamos a ver qué nos depara el tiempo. Tendremos cielos despejados, brillará el sol durante toda esta jornada y los termómetros subirán hasta los 29 grados en Verín y en Obarco, 32 grados de temperatura marcará la ciudad de Asburgas.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
La Liga Leboro se prepara para su nueva normalidad. Esta semana arrancará la pretemporada para una competición que, como la mayoría, todavía está pendiente del calendario y de que el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española confirmen las normas a seguir para empezar primero a entrenar y después a competir. Ya están algunos jugadores del COB en Ourense, es el caso de Kevin Van Wyk y Alex Mazaira. Esta semana se sumarán la mayoría de sus compañeros y a principios de la próxima semana llegarán los más rezagados en el club. Todo está preparado para comenzar la pretemporada.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 7 personas pertenecientes a una organización criminal de origen colombiano dedicada presuntamente a la explotación sexual de mujeres en clubs de Ourense y Burgos. Las víctimas eran jóvenes afines o pertenecientes a la familia de la líder de la organización, que eran convencidas para viajar hasta España por su situación de precariedad en Colombia. El grupo les proporcionaba a las víctimas todos los medios necesarios para que superasen el control fronterizo con éxito y desde ese momento contraían una deuda que llegaba hasta los 10.000 euros. Una vez en nuestro país, las víctimas eran trasladadas por la líder hasta clubs ubicados en Burgos y en la capital de las Burgas, informándoles que habían contraído una deuda de hasta 10.000 euros que debían pagar ejerciendo la prostitución. Y la Guardia Civil de Xinzo detuvo a dos personas. Son dos vecinos de Nocedo da Ribeira en Os Blancos y de Trasmiras como presuntos autores de un delito de estafa por uso fraudulento de la banca electrónica, delito de blanqueo de capitales y delito de receptación. La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Xinzo, en la que el tutor legal de la víctima, que se trata de una persona con problemas psíquicos, vecino de Os Blancos, expone una estafa en la que, tras ser engañado, haciéndole creer a la víctima que era para su beneficio, le hicieron abrir una cuenta en banca electrónica y, tras hacerse con las claves y después de realizar varias operaciones, le robaron un total de 18.000 euros. En crónica política, los últimos movimientos en la crisis de democracia orensana benefician a Jácome. Parecía arrinconado cuando 5 de los 7 ediles de su grupo presentaron una denuncia contra él ante la Fiscalía, pero ha logrado recuperar apoyos y pronto tendrá de nuevo la mayoría entre los suyos. Jácome relevó al portavoz de Democracia Orensana, Miguel Caride, a quien desde el principio señaló como principal instigador de la división interna. Sin embargo, el alcalde no ha tomado más medidas tras el motín, pero va arrinconando a los críticos. Mario González dimitió y llega una persona muy afín a Jácome, Telmo Ucha. Mario González se iba, renunciaba a su acta de concejal y abandonaba el gobierno, pero dejaba este mensaje para sus compañeros.
Pues yo creo que cuando a veces se toca fondo y las personas pueden reflexionar, a veces por encima del orgullo personal y del proyecto personal y de las ambiciones personales que uno pueda tener, yo creo que cuando se toca fondo debería replantearse muchas cosas, y yo creo que todos los que están ahí ahora y todos los que quedan deberían replantearse muchas cosas, si es más importante las siglas, si es más importante sus proyectos personales o si es más importante la sociedad a la cual están representando.
Y hoy es el primer día de trabajo para el nuevo alcalde de Viana do Bolo, después de prosperar ayer la moción de censura. Se trata del exsocialista y ahora en el grupo de los no adscritos, Abelardo Carballo. Ya se sienta en el sillón que ocupaba hasta ahora el nacionalista Secundino Fernández, después de prosperar esta moción de censura que presentaron los ediles del Partido Popular y dos exconcejales del Partido Socialista que abandonaron el PSOE el pasado mes de julio tras las elecciones autonómicas. Abelardo Carballo y el popular Andrés Montesinos se reparten la alcaldía hasta las próximas elecciones municipales. El protocolo de la pandemia del COVID-19 llevó el pleno a la Casa de Cultura. Fue además una sesión tensa. Es el tercer cambio de gobierno en un municipio orensano en los últimos 3 meses. En julio fue Laza, en agosto Castelo de Miño, en septiembre Viana do Bolo. 12:57.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado. Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Autoscota M en Monte.
Estación de servicio V21.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Atacama Motor.
Restaurante Os Caracoles.
Congelado Sobromar.
Escayola Sellamentos Laguna, distribuidor de Pladur.
Sondeo Sobrense, Pozos de Barrena.
Hospeltex, los mejores telas de Galicia, síguenos en Facebook.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi Roca y de Dietrich.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Electrónica Japón.
Gabinete de seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Toldo Sobrense.
Pulpería Brasería Feira.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Vive el verano con tu radio.
¿Quieres ser un profesional con futuro laboral y recibir enseñanzas de calidad? ¡Únete a 12!
Oferta formativa IES 12 de octubre. Enseñanzas de ESO y bacharelato, ciclos formativos medio y superiores de electricidad, de fabricación mecánica y imagen personal.
También FP básica de peiteado estética.
Prácticas en empresas y bolsa de empleo propia.
Reservas a tu plaza no IES 12 de octubre.
Consellería de Educación, Xunta de Galicia.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Todos los meses en Autos JM, ofertas. Coches nacionales y de importación. Ven a ver nuestra exposición de compra y venta. Es increíble. Y recuerda, si no tenemos el modelo que te gusta, te lo conseguimos. Autos JM en carretera de Vigo Untes. Más info en autosjm.com.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Talleres Novoa Motocicletas y Bicicletas en Avenida de Santiago 56.
Euromueble entre Dacón y Carbatiño.
Cafetería Stop.
Compro Oro Santo Domingo frente Confitería.
Lúcete tu especialista en iluminación.
Llamamos Martínez al lado Plaza de Abasto.
Pontebella con certificación ISO 9001 que incluye protocolos frente al COVID-19.
Colegio San Marcos, Avenida Buenos Aires 61.
Estaciones de servicio Nopino y Oviso.
Sondeos Chanqueiro.
Restaurante Hotel Aforcia en Luintra.
Comercial Rechán el Puente.
Chatarrería y Desguace Sandías.
Vive el verano con tu radio.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.